Hola Martín, ¿qué tal? El ambiente navideño ya se vino.
Hola Hernán, un saludo a todas, a todos. Estamos, nos encontramos alborozados, jubilosos ya en peregrinación hacia la Navidad, hacia el nuevo año. También teniendo en cuenta que ya empezaron los acometimientos, pues, a dentelladas de los buñuelos, ¿no?
Las únicas acometidas son las de la empresa Acueducto Alcantarillado, que hace acometidas. Pero bueno, ella usó esa palabra, acometimiento.
Adentelladas de buñuelo mediano, ¿no? Yo antes era de mi agrado el buñuelo grande.
Grasoso.
Pasé al pequeño, pero ahora estoy en el mediano, ya ni muy pequeño ni muy grande.
Tiene que ser grande, que uno ponga la servilleta y quede empapada. Ese es el bueno.
Me fascina. ¿A uno te gusta el buñuelo?
Pues te estoy diciendo, el que quede empapada la servilleta, así de, en mantecali. Uy,
de manteca,
es bueno.
Sí.
Bueno,
manteca de oleosoya, ¿no? También.
Estamos contentos y jubilosos, como dice Martín, por la época navideña, pero muy preocupados y muy tristes con este tema del fútbol. Por eso vale la pena que vamos a procesar, Martín, de una vez, el numeral de este programa.
Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Escuchen bien, el fútbol colombiano tocó fondo, violencia, no hay garantías en los estadios, reglamentaciones obsoletas. Eso es lo que está pasando. Ahora viene la pregunta, ¿qué hacer? De eso se trata, ¿alguna solución, alguna pista, hacer algo? Ya la semana pasada, Martín, y recordemos, la gente del fútbol se enteró que el Estado colombiano no prestará más servicio policial ni vigilancia en los estadios. Será seguridad privada que les costará no sé cuánto, pero lo tendrán que hacer. De manera que ese fue el campanazo, la primera advertencia. Pero con lo que pasó ayer, Martín, y lo que pasó el sábado, sí estamos en un momento donde yo diría, ¿por qué no se van todos los de la DIMAYOR? Esos de la federación, porque esos presidentes de clubes no piensan para dónde va el fútbol nuestro. Estamos físicamente, escuchen, en la olla. No sé, Martín, ¿qué pensarás?
Sí, Hernán, las medidas pues están ahí para ser tomadas, y ese, el hecho de la individualización, el hecho de la suspensión y la sanción para hinchas violentos, hoy es posible, es detectable por todas las cámaras que existen, tomar esas medidas, no ser blandos y reversar sanciones que se habían tomado, porque los hinchas vuelven y cometen una invasión,
sí.
Vuelven y cometen pillajes, desafueros, que pues pueden ser muy peligrosos para personas que están tranquilamente en un evento deportivo y que no tienen nada que ver con esta situación.
Pero quiero decir, Martín, perdóname, quiero decir esto. Alguien me va a decir, no, ese es un problema de pocos, son pocos los vándalos. Bueno, y si son tan pocos, ¿por qué no los controlan? Porque si fuera todo el estadio, los 30.000, dice uno, eso no lo controla nadie. Pero como siempre dicen, no, es que por unos pocos pagamos el pato todos. Está bien, pero ¿y por qué no cogen a esos pocos? Hay unas imágenes hoy en el Pascual Guerrero de un aficionado que tiene tapaboca y está disparando, no sé si bengalas o qué, contra la policía. Hay 3 policías heridos. Hubo violencia afuera del estadio. Bueno, mejor dicho, el caos total en el Pascual Guerrero. Y la logística, pues sí, hace lo que puede, pero parece que no tiene argumentos. Además, acusan, Martín, al alcalde de Cali, Eder, porque se le había advertido, ojo con las barras que están sancionadas, y él dijo, no, en aras de la paz, todos los cuentos que echan. Pues ahí está la consecuencia, Martín, ¿cómo te parece? Eder, a responder, Eder.
Sí. Yo creo que ahí me parece que pues no se tomaron las medidas, se dio a tomar con toda la cautela, con toda la previsión, y así no fue. Y también mucha crítica a lo que sucedió en el tema del ascenso.
Ah, sí, pero Martín, pero mira, antes de ir al ascenso, entiendo que ayer en el Pascual Guerrero no había hinchada del Nacional, estaba prohibido el ingreso, ¿no es cierto? O sea que sí, lo que va a pasar... Ah, no, pero te cuento la máxima, Martín, y a los oyentes. Hoy estuvieron en reunión los de la DIMAYOR y ¿sabes qué aprobaron? Que todo siga igual. Punto. ¿Me entendés? Que no pasó nada. Que sigue igual. ¿Ah? No, hombre, no, hay, no, no, es el tipo sí.
Hay cuestiones que ya toca, si no se puede individualizar, por algún hecho que de pronto la persona no puede ser detectada.
Una imagen.
Algo, hay que tomar medidas, Hernán. Lo que se pueda detectar se detecta y lo que no, pues esas sanciones a los hinchas, y son hinchas, hinchadas organizadas muchas veces.
Claro.
Donde se sabe cuál barra es. Donde incluso supuestamente pues hay el reconocimiento de varias personas allí o de toda una barra, casi toda. Y es sancionar, porque si no, Hernán, esto no va a tener final. Y aquí toca también en la cuestión de los puntos y ya meterse en estas situaciones, porque si no, Hernán, va a haber algo peor de lo que hemos vivido.
Y además aquí estamos asistiendo a otro problema, provocación de jugadores hacia barras, que hacen gestos, que no sé qué, una cantidad. Aquí lo que falta es un tipo que maneje esto como debe ser, con seriedad y aplicando códigos y reglamentos. Pero todos estos tipos que vienen a las reuniones en Bogotá, de estos presidentes de clubes, son como muchos congresistas que se reunieron con el de Hacienda a conseguir a cambio de votos unas prebendas. Los del fútbol son iguales. Vienen a Bogotá y les dan caramelo con pasajes regalados, con viajes regalados, y entonces no piensan nada en el fútbol, piensan es en ellos. ¿Con qué beneficio voy yo? ¿Qué me van a dar a mí? Ese es el problema. De manera que, Martín, te quiero decir, el momento es crítico. Y es, si esto sigue así, la gente dejará... Bueno, de pronto los partidos deben jugarse a puerta cerrada y punto, Martín, no hay más que hacer.
Pues sí, cuando hay sanciones, pues sí, debe hacerse y,
claro,
pues,
se acabó.
Ser más... Pues más estrictos, ¿no? Porque sí. Es que si no, vamos a vivir algo peor.
Y peor también, ahora que mencionas el caso de Unión Magdalena y Llaneros. Yo quiero decirle a los oyentes, mire, no es de extrañarse. Mundial del año 82 en España. Hubo un tongo mundial entre Alemania y creo que era el otro Austria.
Alemania-Austria 1-0 de Hulk.
Claro, manejaron, se pusieron de acuerdo para eliminar a Argelia. ¿De acuerdo? Yo estuve en ese estadio del Molinón y sí, en los alrededores, sí. En un bosque, uy, eso corrían argelinos, hubo bolillos de todos los rollos. Pero esas selecciones se pusieron de acuerdo. Y no vayan muy lejos, una selección Colombia, y era capitán Falcao, se puso de acuerdo con una selección peruana para eliminar a Chile. Y también nos cobraron los argentinos cuando Colombia, jugando en Paraguay, los uruguayos y los argentinos se pusieron de acuerdo y nos sacaron. Para que tengamos presente, Martín, que lo que vimos el sábado hace parte de toda esa triste historia donde los jugadores resuelven ponerse de acuerdo, jugar horizontal a los lados y no jugar en vertical, destiniendo el principio del fútbol. El fútbol se juega para ganar. Ahora, y para hacer goles. Esto no querían hacer goles, ¿no?
También cuando están dadas unas condiciones tan intrincadas, llenas de enredijos.
Ah, sí.
Se presta muchísimo para eso, porque digamos que dos equipos se enfrentan cuatro veces en las últimas fechas,
sí,
eso es una locura. O sea, además vuelve todo más farragoso, más complicado para el entendimiento, y así es como si pudieran pescar sobre el río revuelto, y resulta que habría que simplificar el hecho de un ascenso o de una clasificación. Es decir, lo han enredado todo para complicarlo y así pues poder de pronto que se den estas situaciones en las que pues uno ve claramente
Martín,
unos penales mal cobrados.
No, está bien.
Una displicencia en el juego también.
Yo te digo una cosa, ¿cómo es posible que hoy en la reunión en Bogotá temprano no se haya tratado ese tema y la solución está a la vuelta de la esquina? De ahora en adelante desaparecen los promedios, se van los dos últimos de la A, puntos de reclasificación, y suben los dos primeros de la B, puntaje reclasificación. Nada más. Con ese embeleco se acaba este cuento.
descomplicar las cosas.
Claro, no, para hacer más partidos. Ese es el negocio de la DIMAYOR. Jueguen y jueguen y jueguen. No.
Hernán, sí. Recordemos el partido aquel, ¿no? En el que, o sea, Llaneros y el mismo Unión Magdalena.
Uy, que el árbitro era Ospina. Sí, señor, hace años. Ya había pasado. Sí.
Por eso sacaron a Fortaleza en un partido rarísimo. Es correcto. Extrañísimo.
Sí. Por eso te digo yo, el día que eliminen el tal promedio y todas. Y digan, mire, el que va de penúltimo y el que va de último en reclasificación se van. Y el primero que esté en la reclasificación de la B con el segundo, suben. 2x2 y se acabó. Pero se han inventado unos cachagas. Esto lo copiaron de Argentina, mal copiado, en la época de ese tal dirigente Grondona, que sabía más de algunas fórmulas que de otra cosa. Pero bueno, Martín, yo lo que quiero decir, si eso se sabía... Ya se había visto, como decís vos, en un partido hace 3 años, tal vez, o 4.
3 años, sí.
3 años, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo? Vuelven y les tocan lo que sabemos. No se dieron cuenta. Vuelven, ¡ay, me tocaste otra vez! No. Esto, Martín, estos tipos son de llorar. Empezando por el presidente. Bueno, el presidente de la DIMAYOR estaba feliz porque no le tocó dar el trofeo en público al Nacional, sino que lo dio en un vestuario. El que es hincha de otro equipo... Dijo, uy, me va a tocar ir a entregar este trofeo.
Se demoró en tomar la decisión.
Claro.
No, y la despedida a un jugador.
No, qué pesado. ¿De Ramos? La
importancia de Adrián Ramos. No, se pudo hacer.
Pero por culpa.
De una buena manera y como se lo merecía el gran jugador del América.
¿No? Martín, yo te hago una pregunta. ¿Cómo es posible que en las imágenes se vea un tipo, un hincha del América, con lo que llamamos vulgarmente un changón o algo parecido, disparándole a la pista atlética a la policía? ¿Cómo entró esa arma? Es decir, no hay requisa, no hay nada. No, esto es, hemos dicho, hemos estado de buenas, que no ha pasado a mayores, ¿no?
Hasta ataúdes, Hernán.
No, pues por eso. No, es que...
Hernán, el América emitió un comunicado en donde lo que llama la atención es que dice América de Cali se pone a disposición de la Alcaldía de Santiago de Cali, de la DIMAYOR y de las entidades competentes.
¿Para qué?
Para unar esfuerzos conjuntos donde permita a los implicados sean sancionados y judicializados. Pero, o sea, no trabajan juntos nunca.
¿Quién firma eso?
No, América de Cali S.A.
Lo felicitamos a la América por la inocencia. Eso no va a pasar nada. Si el alcalde de Cali, a Luis, que ofrecer 30 millones al que ayudara a identificar a los vándalos, Martín, ¿no es que?
Pues tocará presionarlo hasta que pase, porque también...
Ahora, Martín, también les va a costar. ¿Te acordás que habíamos hablado de cómo identificar a la gente que entra a los estadios, que iban a no sé qué, a carnetizar, y que por eso no pasó nada? Y a la larga les va a tocar hacer eso a los de la DIMAYOR o a los equipos. No sé cuánto valdrá implementar ese sistema.
Yo no sé, es que esperan a que pase una tragedia.
Ah, por eso.
Una tragedia peor.
No, pero estos tipos sí son de llorar.
Están esperando eso.
No, estos tipos son de llorar. No. Es que no hay derecho.
Todo esto espanta más a la gente. Los jóvenes prefieren estar viendo partidos de afuera que estar viendo partidos de aquí.
No, y hay muchos padres.
Todo eso espanta.
Muchos padres de familia que dirán, yo que voy a llevar a mi hijo. Es que mira, lo del estadio en Cali terminó el partido, o medio lo terminaron, y todo ese cuento. En los alrededores, en el barrio San Fernando, Martín, en la avenida Roosevelt, ataque a particulares, automóvil, vandalismo absoluto, Martín. Es que la cosa no fue que en el estadio, ¿no? Con el estadio fue donde menos pasó, ¿yo?
No, y en el barrio de San Fernando hay gente, ¿verdad?
No, por eso no.
Que sufrió las consecuencias de...
Y entonces sale la América hoy. A la América, decime, entonces la DIMAYOR, ¿qué hace? Le mete multa a la América.
Al estadio, seguramente.
Sí. No, a la América le dice, usted ve el local, usted paga, 500 millones de pesos y usted le cerramos 4. Esa es la solución. No, la solución no es esa. Esa es parte de la solución.
Hay algo que hombre, va a tener que funcionar y ser estricto con las sanciones. Sí, no sería lo ideal, claro, porque pagan justos por pecadores.
Sí.
Listo. Pero ¿qué pasa? Que así se siente un precedente y muchos de los hinchas que vean a hinchas cometiendo desafueros, cometiendo actos violentos, lo que sea, pueden ser denunciados por sus propios hinchas, por sus propios compañeros de equipo, prácticamente en la hinchada, para que no perjudiquen a su equipo, porque todo eso puede terminar en...
No, esto va a terminar
los
mal.
Puntos. Estas cuestiones funcionan así.
No, esto va a terminar mal.
No es ideal, pero es que ya toca tomar esas medidas de ese tipo, ¿sí?
Es decir, el próximo miércoles en el partido de Tolima Nacional no debe haber, ojalá, ningún problema, porque no va a la barra de Nacional, entiendo, pues solamente la del Tolima. Y en el partido de regreso en Medellín, pues no irá sino solo la de Nacional. Hasta ahí se supone que no va a haber problemas, ¿no? se supone.
Pero sin hinchada y todo, fíjate, invaden cuando se ven con un resultado en contra por la frustración.
Ya habían avisado que iban a invadir.
Pero Martín, eso ya lo sabíamos. Ese precedente lo aceptó la DIMAYOR en el partido Junior Nacional en el Atanasio. Desde ahí empezó a jugarse con esa posibilidad de interrumpir y de que sancionen al local, que es el responsable. Eso ya estaba inventado, pero estos tipos no tienen cerebro sino calculadora. Entonces ellos calculan en la multa, la plata, pero no piensan en el tema fundamental.
Pero fíjate,
fútbol
es entender la economía muy mal.
Ah, claro.
Porque pues un fútbol con mayor limpieza, con reglas más claras, eso redunda en un gran beneficio a largo plazo. Pues, y por ganarse una plata a corto plazo, entonces dejan pasar una cantidad de situaciones que van menoscabando a futuro y a largo plazo un negocio como el fútbol colombiano, que cada vez va de capa caída en muchos aspectos, Hernán.
Pero Martín, mira que es que estos tipos en Sudamérica son todos iguales. ¿Cómo les parece que hoy en Ecuador, escuchen lo que aprobaron en Ecuador, el torneo del año 2025 tendrá 72 partidos más que el 2024? Serán 312 partidos. Es decir, en Ecuador y en Colombia, la preocupación es jugar y jugar, malos o buenos, jugar y jugar. Ese es el problema nuestro. Vuelvo y doy el ejemplo de Ecuador. El campeonato actual lo subieron en 72 partidos.
Porque eso es un mamarracho.
No, por eso. Y aquí lo van a copiar.
¿Y sabes qué? No con más equipos, con los mismos 16.
Por eso subieron. No,
se van a inventar unas finales.
No, por eso, para verlas.
Se va a realizar una tabla general con 16 equipos.
Sí.
Entonces, esos 16 equipos, por su posición, determinan un hexagonal por un título y ese hexagonal por las copas internacionales y otro cuadrangular para no descender. Hasta toda la fase final, ¿no? Pero entonces ahí aumentan, es un poco la copia de lo que vemos aquí.
No, y es que ahora
que digamos supuestamente da mayor emoción.
Qué mal.
Pero es un aumento de partidos en Ecuador también buscando negocio, ¿no?
Claro.
Negocio de más televisación.
Y si alguno de esos bárbaros nos está escuchando, va a decir, oígame, copiemos lo de Ecuador, subamos en 72 partidos este campeonato, porque serían 72 partidos para más televisión. ¿Ve? Ese es el problema del fútbol nuestro, copiamos lo que no sirve y no funciona. Cuando uno dice, racionalicemos el fútbol, juguemos bien o menos para jugar mejor, ¿no? Al revés. Sí, aquí ya varios oyentes, uno me dice, pero si aquí carnetizaron y la plata se la tumbó la DIMAYOR. Totalmente de acuerdo, eso no pasó nada. Otro me dice, eso hay que importar ese sistema desde Europa, eso vale un billete. Ah, sí, y lo tienen que pagar ellos. Pero el problema del fútbol nuestro es que la parte comercial está por encima de la parte futbolística. Y hablando de fútbol, Martín, entremos en materia, hombre. Pues porque en medio de todo, ¿no? Nacional ganó su título ante un América que lo vi desde el primer tiempo con ganas, pero sin claridad. Con intención, pero muy mal cristalizando. Por ejemplo, no tengo la cuenta, pero yo vi que ese Candelo, el lateral, tiró centros, Martín, todos los que quieras, hasta que lo sacaron porque cansó de levantar centros. ¿A quién le daban los centros? ¿A la cabeza de Holgado? No. Todas eran para Aguirre y para Tecillo. O sea, un fútbol me pareció muy repetitivo, lo mismo. Este muchacho Barrios corre y va y corre, pero no concreta. O sea, el América quería, vuelvo a decir, quería, pero no tenía cómo. Y Nacional, con la ventaja que llegó, dijo, yo espero que ellos hagan el gasto. Y así fue. Y terminaron, pues, a los minutos 84.
Superó a América en la serie.
Sí, se quedaron. Pero fácil, me pareció que muy fácil para Nacional. Porque es que América repitió y repitió y nada, no pasó nada.
Sí, lo esperó y lo maniató, sí. Le manejó el resultado, el desespero de la diferencia.
Sí, exacto.
De ese 3-1. Y pues América solo encontraba en ese tipo de jugadas buscando algo fortuito, algo aleatorio, porque es que si uno es un gran centrador, hay centradores que tienen la capacidad de ubicar al delantero de manera más precisa y eso son jugadas que se entrenan. A eso tirar centros frontales y tirar centros a lo desgualetado, pues hace que pues se den un festín, ¿no? Los centrales de Nacional.
Claro, me acordé. Me acordé esa vez de quién, de los centros que tiraba Pablo Armero, que era un hombre, un entusiasmo, una profunda, una velocidad y ¡pa! Y lo que vos decís, si de tres centros te sale uno bueno, pues vaya. Pero si de los 10 que tiran ninguno sirvió, pues tenés que cambiar, Martín.
Y ha habido técnicos que han dicho, me acuerdo que Guillermo Barros Esqueloto, que algunas cositas ganó de técnico, pero no le fue mal, no le ha ido mal. Decía, él no, miren señores, yo no permito centros a la loca. Vamos a entrenarlos, vamos a saber quién llega al segundo palo, cuándo somos capaces de tirarlo al primer palo. Vamos a estudiar una cantidad de situaciones, pero no vamos a un partido a tirar centros a la loca sin saber y desesperados. No lo podemos permitir porque eso...
No, por eso. No,
Martín. Porque eso no nos ayuda para un resultado si no es por una suerte. Y pues la suerte se da a veces, pero si la trabajamos.
Yo veía el rostro del Polilla da Silva... Y él no habla, ni dice nada, ni yo he hablado con él, pero yo diría que este tipo estaría pensando, ay, ¿qué hago con este equipo que tiene la misma fórmula y no nos funciona? Porque si vos revisas los delanteros de Nacional, mirá, Sarmiento, nada. Ese Marino, nada. Y este otro muchacho, el centro delantero, por ahí hizo una, pero Morelos, pero una que la tapó ahí el arquero, pero Ospina, bueno. Le llegaban, sí, unos remates que dice, uy, qué espectacular. No, eran remates. No, es que no había. Ese muchacho Zapata pateó de su... No, nada. No, Martín, pues lo que vos decís puede ser el desespero. Pero a mí lo que me llamó la atención fue la repetición de la repetidera hasta que Bolilla se cansó y dijo, saco a Candelo a ver si esto cambia de pronto en algo. Pero no cambió. Y ganó Nacional su séptimo título, bien ganado.
¿Cierto? Es que desde Medellín, pues, exacto. Nacional le desguazó el blindaje prácticamente y le desguazó la estructura a este América, porque llegó con la desesperación y con simplemente un sigilo hermético le podía caer todo diluvio de perdigones, pero con mala puntería o situaciones que nunca llegaron a ser ni apremiantes ni aquí, importantes.
Martín, aquí dice Jaime Eduardo Flores y he leído varias cosas sobre... la tarjeta amarilla que le mostraron a Cardona, pero hay una explicación rarísima del VAR central que estuvo bien mostrada la amarilla y no la roja porque el pie de Cardona se deslizó, o sea que no fue que se quedó ahí sino que lo deslizó, que entonces pero yo no sé por qué es extraña, si ya Cardona en el partido de ida sin balón había pisado a Duván Vergara y tampoco pagó nada, pero tampoco fue que influyera mucho. Cardona no hizo mayor cosa, Cardona estaba en su cuenta. No, es que Nacional llegó al partido con ventaja de dos goles y dijo, bueno, vamos a esperar que a ver qué hacen estos tíos. Y estos tíos, tírese. No, hombre, pero... Ay, no, Martín, hay unos jugadores con unas limitaciones técnicas tenaces. Pero bueno, dejémoslo ahí, que los muchachos de la América se reacondicionarán, me imagino, ¿no?
Se reconfiguren y...
Sí, que hagan alguna cosita diferente.
Bueno, armado diferente, ya se están moviendo para nuevas llegadas y...
Y te quiero decir que en cambio otro América, el de México, ganó el campeonato jugando visitante 1-1. Aquí la noticia, Isco hizo un gol, muy buen gol, ese muchacho Johan Rojas, el que era el Equidad.
¡Qué golazo,
Buen gol, sí señor.
Un gol precioso. Porque es una pelota que fue ahí en el núcleo del cogollo, el cogollo de la pechuga misma del área, y se mueve un poco hacia su perfil derecho y le clava el 1-1 que no le alcanzó, ¿no?
No.
Oye, este Jardín, qué técnico, ¿no ve?
Pero Martín, anotemos que el gol de la América lo marcó el paraguayo Richard Sánchez, 1-1. Ellos habían ganado en Ciudad de México y llegaron con el título de los muchachos de la América, que entre otras, Martín, creo que es el título número 16 de la América mexicano. 16. Son los que más han ganado, creo, ¿no?
Bueno. Sí, Hernán, ellos son los que más han ganado liga en México.
Es cierto.
Y no, y pues resulta que acá viendo, por ejemplo, son 16...
Título.
Y han ganado 16 en primera división.
Ah.
Copa Mexicana, pues 6, y ya copas internacionales tienen 7 Conca Champions, por ejemplo, es el equipo más ganador de México, sin duda. Y ese técnico, Jardine Hernán, el brasileño.
¿Tiene un cuento?
Pues sí, Hernán, porque pues que, mira, si te pones a ver, este señor tiene un palmarés ya de 3 ligas con América. Ganó también Supercopa de Liga, campeón de campeones, y ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos cuando dirigió a la selección sub-23 de Brasil en Tokio en 2020. Es un técnico muy interesante, Jardín.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver pues, Martín.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bueno, vamos a oír una banda que nunca la había llevado a pelar de Francisco en la W. Avenged Sevenfold llama a esta banda.
Sí.
De su álbum de 2005, City of Evil, la voz de M. Shadows. Esto es puro metal progresivo de una banda de Huntington Beach, California. Es una canción, es metal progresivo, pero tiene muchos momentos muy suaves, muy baladísticos. Pero digámosla, Avenged Sevenfold con la canción Betrayed.
Es una voz un poquito afectada, pero bien
cantada. Sí, un poquito ahí.
Educada, digamos, no afectada.
Es una voz.
Sí.
A ver,
no, no.
Digamos.
Sí, es que.
Es una especie de tenor con visos de tenorino. Y es una banda que luego, pues. Si uno continúa escuchando la canción,
¿sabes qué?
Viene el chaparrón.
No, espera, pero vas a mezclar tenor con chaparrón. No, voy a tener que preguntarle a algún entendido de la música clásica para que me aclare. Cuando Martín dice es tenorino, es un tenor que no es tan tenor, sino menos tenor que el tenor.
Puede agudizar un poco la voz.
Ah, ya, muy bien. Muy bien.
Tiene facilidades.
Bueno, Martín.
Para el falsete.
Te quiero contar, en medio de tantas respuestas, quiero escoger esta que acaba de llegar. Guiodoc se llama. Dice, mire, crear un registro único de hinchas en Dimayor. Esto se cruza online con cédula, foto, huella y base de datos de la policía. Eso a la entrada. O identificación por huella con cruce de antecedentes con la policía y sanciones ejemplares que nunca se cumplan. La mayoría, porque aquí tengo las respuestas en general de los oyentes, la mayoría dice que las sanciones son, no sé, Martín, como, digamos, inútiles, que no es que sean pues así la solución. Pero, por ejemplo, a ver, Redondo Cuotes, hace rato se tocó fondo, pero la Dimayor demostró que se puede caer aún más bajo. Yo desde los hechos de Nacional Junior hubiera cancelado el campeonato. Ricardo Villamizar, el fútbol colombiano se parece al país. Lo que se ve es el resultado de la cultura traqueta que hace años se sembró y viene germinando no solo en estadios, sino en todos los niveles socioeconómicos. Trampas, apuestas, corrupción. Javier Barbosa, suspender el campeonato, intervenir a todos los directivos, árbitros, jugadores, todo el mundo. Darío Vázquez, esto no tiene salvación. Hay que acabar con todo y dedicarse a otra cosa. Wilmar, Maecha, es complejo creer en un negocio patrocinado por una casa de apuestas. En cuanto al nivel deportivo, los futbolistas se dedican más a fingir y a provocar. Eso está totalmente corroborado y cierto. Rafael Arévalo, identificación biométrica. Esa parece que fuera la solución. Guido Llanos, ¿hasta cuándo tendremos que aguantar a los que han querido acabar con la fiesta del fútbol? Bueno, vuelvo y le contesto, Guido. Aquí siempre decimos, por unos pocos pagamos todos. Bueno, entonces si son tan pocos, ¿por qué no los organizamos, los detenemos, los judíos? ¿Por qué no? Es que, Martín, las frases hacen carrera, pero si son, ¿te acuerdas que siempre dicen? Somos sí, más los buenos que los malos.
Ah, sí, sí. Todos esos cuentos. Ya de cajón.
Exacto, y ahora está ahora también. ¿No?
Los clubes son muy complacientes con hinchadas bravas de esas, ¿no? Con barras y.
Sí.
Han sido muy complacientes también.
Ya.
Y pues hoy dice la América que ellos se ponen a disposición para identificar a las personas que cometieron las patanadas.
Sí.
Vamos
sí,
a ver. Vamos a ver, pero pues si hemos visto que si hay unas relaciones no, entre pues claro, barras y entre
y afición,
clubes
y
que son clubes muy nocivas.
Sí, señor. Y además, ¿a cambio de qué? De boletas y de, ¿no? De viajes, de subsidios. Hoy lo sabemos, Martín, de tiempo atrás. Bueno, Martín, sí, y aquí sancionar a la América, fechas y plata en la solución. No, eso es lo que van a poner, porque estos tipos son agarosos. No lo llena nadie, ¿oyó? Bueno, Martín, pero hubo campeones en Sudamérica. Vélez Sarsfield, campeón en la Argentina, última fecha. ¿Cómo fue, Martín?
No, Hernán, pues, a ver, muy interesante, porque resulta que Vélez le ganó 2-0 a Huracán y su rival Talleres en Córdoba decepcionó. Defraudó porque perdió 3-1 con Newell's.
Vi a Portillo, estaba jugando Portillo, sí.
Sí.
Pero Kevin Martín, Kevin Mantilla en el banco, ¿viste? No lo. Bueno.
Sí, no, no, él no ha sido titular, Portilla sí. Hernán, Vélez de primero con 51 puntos.
Sí.
Talleres segundo con 48. Racing, buena campaña con 46 tercero, fue buena.
Sí, señor.
Huracán, que sorprendió en esta temporada, pues quedó cuarto con 46. Los grandes de River, River quinto y Martín, Boca sexto.
Ya, ya también me voy a acostumbrar. Cuando dijiste Huracán sorprendió, yo dije, y este va a decir a propios y extraños. Sí, nos sorprendió a propios y extraños. Ve, pero sí, te Huracán, tengo un dato de Racing. Ya se conocieron las fechas para los juegos de la Recopa. Juego Recopa Suramericana, Botafogo Racing. Jugarán el 20 y el 27 de febrero del 2025, ¿oyó?
Para son que ida y vuelta.
Ida y vuelta, exactamente. Recopa Suramericana.
Mira los clasificados a Libertadores por parte de Argentina.
Siete,
son,
¿no?
Siete. Wow. Sí, porque pues ellos son muy poderosos en América.
¿Cuántos son?
Vélez.
Sí.
Estudiantes de La Plata. Central Córdoba, por ganar Copa. Racing, por ganar la Sudamericana. Talleres, River y Boca. Wow. Por estar en
claro, la tabla
clasificados. Estos son los equipos a Libertadores. Sí, sí. Y acá tengo los de Sudamericana.
No, pero espérate un momentico. Cuando se dice a Libertadores, hay que advertir que unos van a previa de Libertadores y otros van a grupos directamente de Libertadores. Yo entiendo, por ejemplo, que Boca va a previa, Martín.
Es cierto, ¿cierto? Va a previa, Hernán. Sí, Hernán. Vélez va a grupo.
Exacto. Sí.
Estudiantes va a grupo.
Va a grupo, correcto.
Racing va a grupo.
Es correcto. Bueno.
Y los de Sudamericana, Hernán.
¿Cuáles son?
Godoy Cruz,
sí.
Independiente Avellaneda, Huracán, Unión de Santa Fe, Lanús y Defensa y Justicia.
Ah, bueno, ahí están ya.
Ahí están.
Bueno, ya nosotros hablaremos de los que tenemos aquí en Colombia clasificados ya para Libertadores. Hola, Martín, entre otras cosas, en Argentina se presentó un caso que reafirma lo que muchas veces se ha dicho en Colombia. ¿Por qué los grandes exjugadores con formación no son dirigentes? Ayer ganó las elecciones en Racing un exjugador, Diego Milito. Pero ya son varios los que han sido jugadores y presidentes de clubes. Pero antes de continuar, tenemos un invitado en la línea. Tenemos a don Jorge Luis Pinto, no solamente para saludarlo, porque él aquí hace un tiempo nos habló de la meta que tenía el Unión Magdalena, que había que conseguirla y la consiguió, ascendió, regresa a la primera división. Pero por supuesto vamos a aprovechar a Jorge Luis para hablar de otros temas, pensando en el futuro y en el beneficio del fútbol nuestro. Pero ante todo, hombre, luchado pero y sufrido, pero vencedor, ¿no, Jorge Luis? ¿Cómo le va? ¿Qué tal?
Hernán, qué gusto saludarlo al número uno. Un abrazo, gracias.
Oígame.
Gracias.
No, no.
Duro, Hernán, tú más que nadie conoces esto, ¿no? Duro, duro, duro. En 4 o 5 meses armar toda esta cosa y hacer el equipo, eso. No es fácil, ¿no, Hernán? Pero bien, ahí vamos. Y logramos el título este, que es emocionante y todo, pero falta lo más importante, que es estar en la A, ¿no?
Sostenerse, ¿no? Porque ya llegó.
Sí.
Ahora y,
sí.
Y no sé, hay que meterle la mano al drill, hay que decirle al dueño, joven, esto hay que organizar el equipo, si no. Pero Jorge Luis, le voy a hacer una pregunta de entrada para no mortificarlo.
Dime.
¿Usted mandó a jugar de manera horizontal o vertical a la Unión en el último partido?
Pues para que vamos. No, de todo. ¿Cómo? Primero sostener la pelota, Hernán, porque nos servía el resultado. No podíamos recibir goles porque nos mandaban al repechaje. Y segundo, asegurar el ritmo del partido. Mandé tener la pelota en sentido lateral, de vez en cuando vertical, pero asegurar que el ritmo del partido no lo tomara Llanero, ¿no?
No lo tomara. ¿Porque usted recibía un gol y se le cambiaba todo?
Claro, porque si me hacían 2 goles yo quedaba eliminado.
Ellos
entonces cuando me hicieron el gol, yo tuve que saberme defender, pero tampoco darle la pelota a ellos porque me podían hacer el segundo gol, Hernán. Que es lo que la gente a veces no entiende, ¿no?
Sí, no, no es que se haya puesto de acuerdo usted para que no pasaran del 1-0. Pero
no, Hernán, yo no juego, yo juego con el fútbol y los goles. Que se manejen las cosas, sí. Y de pronto ellos también manejaron las cosas, porque si nosotros les empatamos a ellos, los eliminábamos.
Ellos
estábamos al repechaje.
Claro, ellos con el empate salían, ¿no? Entonces,
claro, claro. Era un equilibrio duro, Hernán, de fuerzas. Yo no podía recibir más goles y tenía que sostener el partido. Y ellos tenían que asegurar también el 1-0, porque si no, nosotros les empatábamos y los jodíamos, ¿no?
Es cierto. Óigame, Jorge Luis, pero en general, desde que usted tomó... ¿Cuántos partidos? Como usted sí lleva las cuentas, ¿cuántos partidos dirigió con el Unión desde que usted llegó?
Yo creo que 24, 26.
26 partidos. Buen rendimiento.
Mucha competencia, Hernán, mucha competencia, ¿no?
Y las canchas son muy diferentes a la A, ¿no? Muchas, ¿no?
Hernán, mire, momentos tristes para el fútbol. ¿Sabe qué es ir al estadio del Deportivo Cali y jugar 1 o 2 partidos a las 3 de la tarde con las puertas cerradas? Yo decía, no puede ser, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Dónde estamos? No podían, era puerta cerrada porque los costos, porque no es que todos dejaban entrar a nadie, Hernán. Y varias plazas. Eso de jugar el miércoles a las 3 de la tarde, 2:30 de la tarde, es triste, triste para el fútbol, Hernán.
Jorge Luis, ¿usted no estará pensando de pronto que para mejorar el tema del ascenso, eliminar ese cuento del promedio? Yo digo, que bajen los 2 últimos en reclasificación y suban los 2 primeros. ¿No es más fácil? ¿No es más sencillo?
Total, total, Hernán, y más práctico. Todavía que cada torneo clasifiquen los 2 primeros y al final jueguen un cuadrangular y listo.
También.
Esto es vergonzoso. No. Nosotros en un mes jugamos 4 partidos contra Llaneros.
Sí. Dodgers y Yankees, Martín.
Profesor Pinto, ¿cómo le va?
Hola, un gusto. Ah, personaje ilustre, ¿cómo está?
No, no le voy a decir porque ya usted le dijo que el estadio del Cali, que hay que pesar, que miren.
Profesor Pinto.
Semejante belleza y como lo tienen los hinchas del Cali.
Ave María. Profesor, dime. Pinto, en los penales, ¿cómo los vio? ¿Cómo vio lo de Llaneros? ¿Qué les dijo a sus jugadores?
Nosotros teníamos que asegurar el promedio de los penaltis, porque también en los penaltis teníamos que ganar por penaltis y no perder por penaltis. Nos servía más a nosotros que a ellos. Ellos ya habían asegurado con el resultado del partido. Nosotros no teníamos nada en la mano.
¿Cómo que no?
Teníamos que jugar con una seguridad la berraca, ¿no?
No, pero un momentico.
No podíamos dar.
¿Cómo? Jorge Luis, como usted dice, ellos con el 1-0 terminado los 90 ya estaban adentro.
Claro.
¿Y el Unión no estaba adentro todavía?
No. No, íbamos al repechaje y perdíamos en penaltis.
Ah, bueno.
Dura. El partido fue muy duro, emocionalmente muy duro, ¿no?
Sí, pero Jorge Luis, como dice Martín, ¿el trabajo del penalti lo ha ensayado mucho o no?
Muchísimo, Hernán, muchísimo. Lo entrené 3 días, ponía a cobrar para convertir y ponía a los arqueros a tapar, ¿no? No, yo lo analicé e investigamos todos los que cobraban penas desde allá a través del torneo. Hicimos ese análisis, ¿no? Mm. Y miramos a dónde cobraban y a dónde cobraba el uno y a dónde cobraba el otro, porque normalmente, Hernán, en partidos de presión, el jugador busca la lógica. ¿Sí me entiendes?
Sí.
Sí. Entonces, la lógica del zurdo es cruzada, la lógica del derecho es el lado opuesto, el lado, ¿sí? Entonces le dije al arquero, mire, usted juegue la lógica, que hoy no te va a cambiar nadie. Yo en el Mundial, ¿te acuerdas con Holanda?
Sí.
Mandé a jugar la lógica porque ahí este arquero nos analizó contra Grecia. Entonces va a creer que nosotros la vamos a cambiar. Que jueguen la lógica y jueguen la segura de ustedes. Lo que pasó es que Brian Ruiz la botó por fuera y Umaña la botó por arriba, pero no porque el arquero lo haya tapado, ¿no?
Sí.
Ah, okay.
Ahora, sí, dale, Martín.
No, sí, profesor Pinto, una Dime. Pregunta rápida. ¿Qué se necesita para que Jorge Luis Pinto siga en el Unión?
No. Ese sí que es un problema, porque aquí me pusieron una cadena y no me dejan ir.
No. Porque ahora la gente...
Hernán conoce no, pero, a Eduardo y toda la cosa.
Pero la gente va a querer que el equipo sea protagonista, joven.
Sí. Oh. Acabo de salir de una reunión donde presenté mis informes.
¿Ah, sí?
Y clarísimo, le dije al presidente, dueño, si no traemos mínimo 3 jugadores de categoría y mantenemos el 80% de la nómina, no hay nada que hacer.
¿A usted cómo le fue con la cuota de los extranjeros? ¿Hasta ahora bien?
Sí, estamos valorando, ¿no? Porque tenemos que jugar con el cupo y posición. Claro. No sé si entregarle una posición a un volante de marca en Santa Marta sea viable, ¿me entiende, Hernán?
Sí, sí. Además, esos jugadores están en préstamo, ¿no es cierto?
Sí, y necesitamos posiciones determinantes, como es un volante puntero de clase, como es un central de clase, como es un arquero de clase. Entonces tenemos que jugar con eso para ver si lo encontramos aquí o los encontramos afuera, ¿no?
O sea, Espina y Sención podrían salir.
Alguno de los dos.
Claro. Sí. Para abrir
un cupo. Porque claro. Necesitamos un cupo, claro.
Y en cuanto a los jugadores criollos...
De los criollos que se van a uno o dos por experiencia para que vivan otro mundo. Yo hablo claro y como usted me conoce, a Ruggeri le dije, usted le dio la vuelta al mundo y volvió a su puesto. ¿Ruggeri? Venga aquí y hace goles conmigo. ¿Ruggeri? ¿Sí o no?
Sí, señor, Ruggeri
Blanque. Sí, sí.
No hay jugadores así. Hoy estaba viendo que Jason Medina, un muchacho que fue del Pasto, terminó segundo goleador en Ecuador, 20 goles.
Así es.
Detrás de un paraguayo bravísimo que hay Arce.
Alex Arce.
Pero, óigame, Jorge Luis, pero el presidente duro del bolsillo, ¿qué dijo? Hombre, déjeme, yo pienso, yo voy a ver qué hago. Sí, porque...
Estamos en eso valorando. Le llegó la hora de meterse la mano al bolsillo, porque aquí este equipo, el problema no es llegar, el problema es mantenernos.
Exacto.
Y el Unión Magdalena no puede nunca estar más en la segunda división.
Profesor Pinto, Janelson Sarmiento lo quiere Santa Fe.
No.
¿Qué van a hacer?
Yo pienso que no hay, pues en la lógica mía no hay ninguna posibilidad. Él tiene su contrato acá, ya determinaría el presidente qué hace, pero yo creo que no.
No, y hay otro defensa, Tegüé también. No, pero.
Ah, sí.
Sí, sí, pero
en Medellín.
Bueno, pues.
Oiga, Hernán, ¿sabe cómo le digo a Tegüé ahora?
No lo amo.
El irreconocible Tegüe.
¿Irreconocible? No, venga. No. Jorge Luis, pero pensando en el fútbol, sí necesitamos muchos cambios, hombre. Mire, sí. Eso del descenso, del ascenso, eso hay que revisarlo urgentemente.
Total, Hernán, es que por el beneficio del fútbol.
Claro, ¿sí? No, es que... Y el problema de las barras, bueno, siempre decimos que por unos pocos pagan muchos. Y yo digo, y si son tan pocos, ¿por qué no los controlamos? Digo yo, pero bueno, así es el fútbol.
No, si Inglaterra y Holanda arreglaron ese problema, ¿acuerdas el partido de Cagliari, se acuerda?
Sí,
Inglaterra y Holanda, que tú estabas allá, ¿sí?
Uy, sí.
¿Cómo lo llevaron al estadio y cómo salieron del estadio? No, hay que ponerle orden a eso. Y la foto esta, ahorita en el Mundial, en los dos últimos Mundiales, era más importante la foto de uno,
¿sí? Ah, sí.
Que la boleta.
Que era
para poder entrar al estadio.
Que era la biométrica y eso que llamaban.
La biométrica, sí, claro, sí, sí.
Bueno, entonces...
En eso tenemos que modernizarnos.
Uy, sí, y eso vale, pero hay que hacerlo.
Oiga, sí, el Estado. El Estado tiene que ayudar en eso.
¿Sabe qué? Siga bronceándose y disfrutando de Santa Marta, pero no vaya a dejar... No, el equipo tiene que seguir, hay que meterle la ficha, ¿no? Mucho cuidado.
Sí, total, sí. Bueno. Aquí la única cosa rara es que yo me bronceo en la cancha de fútbol, no en la playa.
Ah, que hay otro stay. Bueno, dejemos así. Hombre, Jorge Luis, un abrazo y mucha, y bueno, y suerte, porque lo que usted dice, ya llegaron, ahora hay que seguir. Es que
total,
ahora,
total.
Ahora viene total, Hernán. Bueno, un abrazo grande.
Muchas igual gracias. Para ti, para Martín y para toda la gente. Un abrazo.
Muy bien. Yo creo que, claro, Martín, lo que él decía, ¿no? Termina el partido 1-0, está clasificado Llaneros. Y él dice, yo tengo que hacer los penaltis, porque si pierdo, me voy a repechaje, ¿no? Y ahí sí, los que cobraban y el arquero. Ve, Martín. Ay,
¿te y, ¿sí? y Llaneros cobró mal, sí.
Sí, pero, uy, los dos primeros no, cobros al techo, Martín. Sí. Horrible, pero bueno. Pero bueno, le pregunté, ¿mandó a jugar horizontal? Dijo, no, combinado horizontal y vertical, ¿no? Bueno, usted sabe que entre los jugadores se conversa mucho la vida, Martín.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Versión de Juanes, el tamborilero, aunque aquí la titularon el niño del tambor. El tamborilero como tal fue en la voz de Rafael, el éxito mayor, pero aquí Juanes en su versión. De manera, Martín, que hoy día que comienza la novena navideña, más adelante nos alegrará.
Qué versión más loca, ¿no?
Pues sí, sobre todo por la parte musical. Hola, Martín. Rojo sin censura, sin censura. Le da durísimo a doña Marcela Gómez, la presidenta de la América. Claro.
Dice ahí una vez, ¿cómo así?
Dice, dañó un proceso prometedor a 3 días de comenzar. Prometió a Vidal y a Gareca, terminó trayendo a Pipe Gómez y a Farías. Fracasó en todo el año y Nacional nos ganó en casa la Copa. No hizo respetar el escudo de Dubán y de Barrios. Bueno, no, pobre niño. Y la saca con una camiseta del Cali, no tampoco, pero bueno.
No, pero, no, pero ¿cómo así?
Bueno, porque la señora...
Y lo de Arturo Vidal también molestó, ¿no?
Vale, sí, sí, sí. Vale,
no te pongas. Y sabes que en los últimos días que Juan Fernando Quintero, que empiezan a hablar de una cantidad de cosas, pero no.
Finalmente, yo por eso no te quería preguntar con qué nos vas a sorprender, porque de pronto me decís, no, te voy a traer. Ve, Martín, ¿qué te voy a decir? Hombre, te dije que la América de México ganó, pero también ganó Vélez Sarsfield. Pero también Martín ganó campeonato y título la Liga Deportiva Universitaria de Quito. ¿No?
Primero ganó Liga 3-0 a Independiente del Valle.
Sí.
Luego Independiente del Valle solo le pudo ganar 1-0 a la Liga de Quito.
Sí.
Y entonces se coronó campeón la Liga. El campeón más grande y el de más títulos de Liga que hay en Ecuador es Barcelona de Guayaquil con 16. Luego sigue Emelec de Guayaquil con 14.
Uy.
El Nacional de Quito con 13 y Liga de Quito empató al Nacional con 13 títulos de Liga. Luego está Deportivo Quito con 5, así que digamos no están tan lejos.
No, pero mira, la decepción en los equipos de Guayaquil, que siempre fueron protagonistas, y el equipo Nacional de Quito siempre fue, eso es hasta donde yo entiendo, auspiciado por la Policía Nacional del Ecuador. Bueno, pero Martín, hay un detalle,
el Nacional,
ahí.
¿Te acuerdas que era el Espoli? ¿No?
También Espoli.
El Espoli era de la policía también.
Martín, pero hay un detalle para conversar. Alex Arce, jugador paraguayo, casi seguro se irá de la Liga de Quito siendo campeón y siendo goleador, ¿no es cierto?
Pues sí, Hernán. Alex Arce... Creo que lo quieren de Brasil.
Eso es uno.
¿cierto?
Sí.
Lo quieren de Brasil a él. No sé si se dé, ¿no?
Porque... Pero mira los números, Martínez, el tipo hizo 28 goles en 31 partidos. El hombre se tiene feo, ¿yo?
No, es un goleador de postín.
Y vale un billete largo. Yo creo que ahí, lo que vos decís, creo que un equipo brasileño. Pero, Martín, pero hablando de equipos brasileños...
Ah, México también.
Ah, de México. No, también. Pero hablando de equipos... ¿de qué brasileños? Te cuento esto. El técnico Abel Ferreira, escúchame bien, lo han estado llamando del Sporting de Lisboa.
Calla ya.
Y entonces le dijeron, señor Ferreira, ¿qué tal si viene a su tierra, Portugal? Y dijo, vea, le voy a ser sinceros, yo aquí en Palmeiras cobro al año 6 millones de euros.
¿Sí?
6 millones. No, nosotros no podemos pagarle eso. Bueno, pero solamente les dejo ese dato. Yo cobro esa plata. Mientras tanto, otro portugués, Arthur Jorge, que acaba de salir campeón con Botafogo, de la Libertadores y del Brasileirão, le dijo hoy, está en Portugal ya en vacaciones, le mandó a decir al gringo, a Téstor, señor Téstor, tengo una oferta buenísima de un equipo de Qatar.
Al Rayán.
Exactamente. Entonces... le dejo ahí el dato nomás. Me interesaría, pero vos te imaginas competir con Qatar, Martín.
Así. No, y al Rayán, ahí donde jugó James.
Ah, ¿en ese equipo estuvo?
Sí. Ese equipo catarí que pues podría pagar una salvajada.
Muy cierto. Y te tengo otra de portugués, Martín. Esos portugueses se mueven. Mira que hay un Víctor Pereira.
¿Cómo no?
Estuvo en Brasil, ¿no es cierto, Víctor Pereira?
Claro, en Corinthians y en Flamengo estuvo.
Ah, sí, señor. Pues bueno, ese señor va a la Premier, va a dirigir al Wolverhampton.
Ah, ese técnico portugués, Hernán, estaba en el Shabab.
¿Ah, sí?
Del fútbol saudí, era el técnico de Gustavo Cuellar.
Ah, ya ve.
Y con un equipo que no es el más poderoso de los saudíes, pero tuvo buena campaña, porque recordemos, él en Corinthians, en Flamengo, pues así que le haya ido muy bien, ¿no? O sea, él sus títulos los ganó sobre todo con Porto, con Olympiacos y con el Shanghai SIPG. Con estos tres equipos ganó títulos, de resto, por ejemplo, en Brasil. Mm. Bueno, no, un momento.
Bueno.
En el Mundial de Clubes, quedó de tercero.
Ya se enredó.
Bueno. No, quedó de tercero, Hernán.
Perfecto,
el
¿no?
El Mundial de Clubes no ganó nada con Flamengo, es que quería verificar si con Flamengo había ganado algo, ¿no?
Muy bien.
No ganó, fue con Porto, Olympiacos y Shanghái. Sigue tú en estudio.
No, yo resumo diciendo que los técnicos portugueses algún cuento tienen. Ferreira lo quieren en Portugal. Víctor Pereira, perdón, a la Premier.
Arthur Jorge...
a Qatar, no.
Jorge Jesús la rompe allá en Al Hilal.
En cambio, Mourinho sí se escoce allá, pero bueno. Ve, Martín, espérate que te iba... Ah, es que él iba a contar. ¿Viste que Borja y Juanfer regresaron en el mismo vuelo de Buenos Aires?
Eso es cierto. Lo que tú estás planteando es así.
Pero Juanfer tiene que regresar el 3 de enero, se terminan las vacaciones rápidas de River, de Racing... Y dije River. No sé por qué, Martín. ¿Será que sí?
Sí, porque lo quieren otra vez. Y ahí se saludó con el muñeco. Y él quiere mucho a ese muñeco.
Sí.
Bernal, River, Miguel Borja, 50 partidos, 31 goles esta temporada.
Ya hecho.
Estamos hablando de 0.63.
No.
Ya consigan eso, oiga.
Martín, ¿vale? No. Y te digo una cosa. El periodismo argentino, pues cada quien verá cómo lo interpreta. Pero me parece que ha sido injusto con Borja.
¿Sabes
porque,
que sí?
Mira, en el año 19, yo no sé quién era el goleador de River, pero hizo 15 nomás. Después Borré, en el 20, hizo 11. En el 21 estaba Julián Álvarez, hizo 26. En el 22 repitió Julián Álvarez, 18. En el 23 Colidio llegó a 17. Y en el 24 Borja tiene 31, Martín.
No, es mucho.
No, por eso. Es que no lo... No, que es que no juega, que no sé. Todos esos cuentos que leí.
Es el que tipo lo quiere medir como con la Copa Libertadores en momentos clave, donde el equipo no estuvo bien, no solo Borja.
No, por eso, Martín, pero...
El equipo falló.
Pero si a vos te llaman... ¿En tu hoja de vida cuántos goles? 31. Listo.
No, y en River, si tú te pones a ver, perdón, te tuteo.
Sí,
tuteo. 110 partidos, 54 goles, es un 0.5.
No,
0.50, es una locura.
No, no, el tipo tiene, pero el periodismo es así, ahí siguen agitando, ¿no? Que se tienen y, que ir, que no sé qué. ¿No?
Y pues, y lo de Juanfer, ¿no? Lo de Juanfer Quintero son 51 partidos en total en su historia con Racing, que esta temporada 36, 8 goles, 8 asistencias. Lo que pasa es que este señor aparece es no. En lo clave, ¿no? Lo que es más importante, ahí aparece él.
Uno con 30 años que te va a poner a discutirlo, es lo que yo digo.
Pero ¿no? Estaba dándote los datos de Juanfer con Racing, Hernán. Él apareció, fue en momentos clave.
Sí, claro. Bueno, de eso también se trata, ¿no?
Claro, eso también.
No, es que es como hemos dicho, si el partido va 6-0 y yo hago el séptimo gol, pues sí. Pero más importante si el partido va 0-0 y yo hago el gol y es 1-0.
Sí, o...
Eso tiene un valor diferente.
Y ¿no? El partido que sea semifinal o... cuarto de final, ahí al parecer, eso tiene un valor muy grande.
Antes de que llegara Pinto, estábamos hablando de los exjugadores que llegaron a presidentes en Argentina y mencionamos a Diego Milito, que salió elegido presidente de Racing.
¿Cómo no?
Pero antes, en el pasado, fue Daniel Pasarela presidente de River y fue jugador.
Así es.
Estuvo Juan Román Riquelme, jugador de Boca, presidente de Boca.
Está Babington.
Carlos Babington, jugador de Huracán, presidente de Huracán.
Presidente de Huracán.
La Brujita Verón, jugador de Estudiantes, presidente de Estudiantes.
Gonzalo Belloso, el que era jugador delantero de Rosario y de Rosario Central.
Rosario
de
Lanús, Central.
Ahora sí es.
Sí.
Es presidente de
Marcelo Rosario. Marcelo Tapia, que fue un jugador discreto, pero como es hijo de papi, quedó de presidente del equipo de Barracas, es... Tapia.
Ah, sí, tienes razón. Artime, el hijo del goleador, Artime.
Luisfer, creo que le dicen, Luisfer Artime.
Ese señor Artime, 9, también como el papá, que el papá era tremendo. El hijo fue goleador en Belgrano de Córdoba y por eso fue presidente, aunque ha sido presidente de Belgrano de Córdoba, aunque Artime hizo sus comienzos, los tuvo en Ferro, ¿no?
Bueno, pero ha mencionado usted a Artime, que es un jugador nombre grande, acaba de cumplir hace poco 86 años, tipo que fue goleador, escuchen bien, Independiente, bueno, Atlanta, donde empieza en Atlanta, Independiente, River, Palmeiras, Fluminense, Nacional de Uruguay, ese tipo, que era un tronco, sí, pero te la metía de tobillo, de cabezazo, de lo que fuera, y el tipo hacía goles. Artime, pero bueno.
Hay gente que, bueno, ve unos números 9 y dicen, parecen troncos, pero no lo son.
No vaya
el
aguante,
caso
no.
Es Martín Palermo.
Sí, uno también.
Uno de ellas parecía un tronco, pero sí. ¿Cómo le pegaba de primera?
Ahora,
¿cómo
no lo
cabeceaba? ¿Cómo le pegaba las dos? Porque era zurdo y derecho. Parecía tronco por sus movimientos, pero no, tronco no era. Porque pegarle así como le pegas.
Pero cuando cobró los penaltis contra Calero, sí fue tronco.
Ah, bueno, pero ahí es en ese punto.
Ahí
ahora
sí
es un goleador, pero de postino.
Es cierto. Hola, Martín, te iba a contar, hombre, se despidió Adriano, el rumbero, en pleno Maracaná. Hubo una cantidad de jugadores que entre ellos me llamó la atención, estuvo Materazzi, porque él fue jugador del Inter. Y creo que estuvo Córdoba, me parece que Iván Ramiro, no sé. Estuvo Sico, estuvieron varios, ¿no? Pero el cuento va a esto, Martín, en pleno partido, hay un momento, porque él tenía que jugar con Flamengo, estrellas de Flamengo, y con estrellas de otros equipos donde él actuó, como el Inter, ¿no? Entonces él jugaba un rato con estos, un rato con el otro y tal. Sorprendió que de pronto en la pantalla gigante o en las pantallas gigantes del Maracaná apareció la imagen del papá. El papá había muerto en el año 2017.
Sí, lo golpeó muchísimo.
Y con una imagen producida con IA, la inteligencia artificial, ¿es que se llama?
Sí, señor.
Y ahí le mandó un mensaje diciéndole, tienes que vestir la camiseta de Flamengo. Martín, eso
lloró.
No, eso debe ser terrible, ¿ah?
Lloró él. No. Ahí estuvo Nicolás Burdizo, ¿no?
No, sí, pero yo te digo, pues viendo la imagen de tu papá, se murió, de este muchacho ha muerto hace 7 años. Y que claro, de pronto te aparezca.
El papá.
grave eso, ¿no?
Claro, él digamos, le recibió una llamada, habló de ese momento alguna vez y él
¿sí?
dijo, a partir de ese momento, sí, que él quedó con un agujero en el tobillo y otro en el alma, porque era su mejor amigo.
Bueno, en todo caso, él hace poco lanzó un libro. Bueno, el hombre está dedicado a recuperar terreno porque fue un hombre de rumba brava. Bueno, sí, Martín.
Dice que se siente cómodo en las favelas.
Ah, sí.
Que bueno. Ahí se siente en su sitio.
En su hábitat, ¿no?
En su hábitat, sus amigos, su gente más entrañable, así que ahí seguirá.
Vos, por ejemplo, te sentirías muy cómodo en la calle principal de Zarzal, viendo pasar los buses de Palmira, del Estado Palmira.
Eso es cierto.
Y vos reclinado en una mesa, ahí, tranquilo.
Claro, ¿sabes que me llevas algo?
Sí, es el futuro.
Y de verdad que claro. Qué bonito, qué bonita imagen.
No, y pasa ese bus y queda esa, viene ese aire.
Ay, sí. Que me traigan mangabiche. Por ejemplo, ahí yo ahí sentado en la mecedora.
Con sal.
Bueno, encisado.
Martín, ¿ya con qué?
Encisa. En camisa sisa.
Llegó la hora. ¿Cuál es el villancico? Don Martín, por favor.
Campana sobre campana. Y sobre campana una. Asómate a la ventana. Verás el niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Campana. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcillo? Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino.
Muy bien, Martín. A ver.
Sobre campana y sobre campana una.
Asómate a la ventana.
Verás el niño en la cuna.
Muy bien.
Los ángeles tocan. ¿Qué más me traes?
Pero muchos seguidores aquí uno me puso. Estás cantando una de las canciones más difíciles de la historia. Bueno, está bien.
Ese pedazo de recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcillo? Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. Muy exigente.
Pues exactamente, muy exigente, sobre todo por lo del vino. Me confirma aquí Will Gómez, Mauricio Romero fue jugador de América, campeón y presidente.
¿Cierto?
Del América. Y el Gato Pérez, campeón.
¿Cierto?
Como presidente.
Oscar Córdoba también.
Oscar Córdoba en el Bucaramanga.
Sí, señor.
Fue también.
Qué buenos datillos, ¿eh?
Pero hay que tener más continuidad, diría yo. Vamos a conocer a las 2:18 actividad de el fútbol femenino, don Alejandro.
Sí, señor, ya va cerrando el año y la selección Colombia cierra el 2024 en el mejor puesto del ranking mundial a nivel histórico, ubicándose en la casilla 21 con 177.913 puntos. Estados Unidos es el primero con 208.755 unidades, eso en el fútbol internacional. En el fútbol de la casa, en la reunión de la Dimayor, también hablaron del fútbol femenino. La idea que tienen es que la liga comience en febrero y vaya hasta septiembre. De momento son 18 los equipos que participarán en la liga. Le digo de momento porque van a dejar abiertas las inscripciones de equipos femeninos hasta febrero.
Ah,
entonces, en el mismo febrero, antes de empezar la liga, si quiere otro equipo profesional inscribir equipo de fútbol femenino, lo podrá hacer.
Muy bien, señor. Hola, Martín. Se retiró finalmente Marco Rubén, un delantero.
Ay,
rosarino.
¿Retiró?
Sí, él se retiró porque había estado en Brasil, volvió ahora a Argentina, parece que tuvo conflicto con el técnico actual de Rosario, y el hombre dijo, ¿sabe qué? Yo juego uno más, tengo 38 y me voy, y se fue, Marco Rubén. Bueno.
Sí, él, bueno, eso ha sido ídolo, él tuvo conflicto con Ariel Holland.
Ah,
¿sí?
Exactamente.
En River, pues le fue bien alguna vez y... Estuvo en Villarreal, estuvo en Ucrania, en el Dinamo de Kiev, estuvo en Tigres, estuvo en el Evian de Francia, estuvo en Paranaense,
sí.
En Brasil, en Maldonado, ya muy veterano, estuvo también.
Así es.
Muy buen jugador, muy bueno, sí.
Me gustó la frase de Ancelotti, que se la debiéramos aplicar aquí en Colombia a tanto jugador que se cae jugador, y entonces uno entra a la camilla y uno dice, este pobre hombre va para la UCI ya, está muriendo, no tiene nada.
Ah, sí.
Dijo Ancelotti a raíz de la pantomima que hacía el arquero argentino Augusto Batalla del Rayo Vallecano. A este arquero le falta es potasio, porque mantiene una mano de calambres, pobre tipo.
Ah, sí.
Con toda la razón, Martín.
A comer banano, oiga.
A comer banano, no, pero es que aquí también hay unos que... Ayer, por ejemplo, viene una jugada, Andrés Román, yo me asusté, dije, uy, este muchacho le va a dar, no tenía nada. Fue el árbitro y le dijo, mire, hágale, y ahí se levantó. Entonces estamos cayendo en las trampas más y todavía árbitros ingenuos, Martín.
Rayo 3, Real Madrid 3. Y James, hubo pues una práctica revuelta pues en las redes sociales, porque no estaba James, pero es que tuvo un golpe.
Martín.
Y por eso salió.
Pero mira que hay jugadores que hay jugadores insoportables. Ese Vinicius Junior es...
Sí.
Como dicen la señora, me perdona la palabra, inmamable el tipo.
No, no, no. Es, uy, qué vulgaridad.
No, no, es una palabra del... El argot popular.
Insufrible, no,
muy fuerte.
Ay, ¿te pareció? Ay, no, Kelly. Oigan, el señor era uno en la tele letal. Bueno, te cuento el cuento. Entonces resulta.
No, estoy de acuerdo.
Bueno, termina el partido y el hombre sale, ha empatado, viene con bronca, seguro. Hombre, y a la barra, o a la barra, o los seguidores del Rayo Vallecano, lo único que encontró para decirles era que se iban para la segunda división. Seguramente se irán, pero no puedes empezar vos a. ¿No? Y, por ejemplo, Morelos ayer también salió respondiéndolo pues, a la tribuna del América. Pero para ser justos, a Morelos le empezaron a gritar asesino por aquel tema de una camioneta que él tuvo y que tuvo un accidente, ¿te acuerdas?
Ah, sí, una camioneta con llantas balón.
Bueno, yo no sé. Y entonces empezaron a gritar y el tipo también con gestos contestando. De manera que eso pero yo digo, ese Vinicius tiraron, sí es insoportable.
Tiraron un jugo y luego lo cogió.
Ah, sí, el hombre como catcher, ¿no? ¡Pah! Pero sí, ve. Pa,
pero con una fuerza.
Martín, ese Vinicius es cansón, ¿oíste? No.
Sí.
Eso será. Hoy le ponen ya, hoy le dicen, mire, ya no más, hermano.
Es una anigua.
Sí, es decir, vos peleás con los hinchas del Barcelona.
Un chinche.
Pues con los hinchas del Rayo Vallecano, que tienen que ver, ¿no?
Es un verdadero ácaro, es un jejen.
Ácaro, pero... el que está en los tapetes.
Oíme.
No.
Oíme, es muy buen jugador, eso sí.
Entonces ya sabes, Martín.
A mí me lo parece, pero...
Bueno, la próxima vez que estés invitado a una transmisión, porque seguramente te van a invitar a algún mundial, y veas a un jugador caído, vos preguntas, ¿le dio calambre? Y te van a contestar, sí, que se acalambró. Hermano, banano urgente, le falta potasio. Eso digo,
¿está de cúbito supino?
Sí. De cúbito. Ve. No. Ve, Martín, no te he preguntado. ¿Viste el gol de Durán? Qué golazo, sí, sí.
Qué golazo de cabeza,
uy,
¿no ve?
Ese tipo sí tiene el pasito. ¿Cuántos goles lleva? ¿Cuántos goles lleva Durán?
Como 11.
Vamos a verificar, pero qué buen gol, Martín.
No, Hernán, de verdad estás... que un centro templadito.
Muy duro iba.
Sí. Y llega y la ubica.
Como que la peina.
Sí, ¿cuánto? La peina,
seis,
¿no?
En Premier League.
No, lleva seis en Premier, pero ha hecho goles en Copa, ¿no es cierto, Martín?
Sí,
tres. Sí. 3-9. Pero en Copa de Inglaterra, pero en la Premier.
No, en Champions League
Champions,
ha hecho tres.
Tres, bueno. Pero lleva
19 goles desde que llegó a la Aston Villa en 73 partidos jugados.
Oiga, pues, sí, Martín.
Mira, yo tengo estos datos.
A ver.
También, a ver si los podemos corroborar. Son 6 goles en Liga.
Cierto.
3 acá.
9.
Y 2 en Copa de Liga.
Sí, entonces lleva.
O sea que lleva 11.
11 goles.
O sea que el primer dato vale y los datos de Alejandro también.
Porque no, pues que no valen, pues.
Pero gracias, digamos, Martín, que en total de todas las. De todas las copas y internacionales, nacionales y Liga, son 11.
Sí, está
así
bien.
Así que felicitaciones a Alejandro.
No, pero un momentico, usted dio un dato. Desde que llegó al Aston.
Sí, señor. 19 goles desde que llegó al Aston Villa, Martín, en 73 partidos jugados.
19
como inicialista y en total ha jugado 2057 minutos.
Ay, calla ya. Qué bueno. Tío. Qué bueno lo de. No, qué golazo. A mí me encantó.
Bueno, ojalá los haga así. Ve, ¿y cómo le fue a Lucho? Lucho, penalti le hicieron, ¿no? Protestaron y tal.
Pero sí, no, pero digamos un partido complicado con ese Fulan, ¿no?
Se le pegó la enredada. Bueno, es que ese Fulan enredó también, Martín. ¿Viste? Ayer oye, enredó a otro Fulan.
Sí, no, Fulan es un equipo que...
agrio.
Que genera molestia, genera incomodidad, porque es un equipo bien plantado y tiene contraatacantes poderosos como Iwobi, tiene ese Raúl Jiménez.
Que no es muy rápido, pero ese tipo en el juego aéreo es bueno, ¿sabes? Es Raúl Jiménez.
Wilson es zurdito, bravo.
Ay, que juega bien ese. Ese Andrés Pereira juega bien, Martín.
Luis Díaz jugó todo el partido, se le complicó por la expulsión de Robertson, me parece, ¿no?
Sí, hoy alegan que no merecía. No, sí, le metió su. Lo cruzó cuando el hombre se iba para el gol. Ahora, ese Fulham, Martín calladito, ha sacado resultados. Ahora vi al City, Martín, hablando de la Premier. Uy, empieza ganando con gol de Bardiol. Y después, ¿qué? En 3 minutos lo arreglaron. En 4 minutos, ¿no?
Sí, pero no, Hernán, ese jugador que. Mateus Núñez.
Ah, ¿qué pasó?
El barato todo, porque es que. Regaló una pelota.
Claro.
¿No? Me parece que sí lo desbarató completamente.
Uy, Martín.
El Fulham, mira, viene de ganarle 3-1 al Brighton, 1-1 al Arsenal. Exacto. Le dan el caminado al Arsenal ahí y le sacó empate a Liverpool. O sea que sí, es un equipo que ha sacado buenos resultados contra Arsenal y Fulham. Y Liverpool, perdón. Arsenal y Liverpool.
Uy, mira, aquí acusan al jugador Kevin Parra, tortuga de Nacional, que cuando iba en la tanqueta tuvo expresiones inapropiadas contra el Valle del Cauca. Pero Kevin Parra, ¿quién le ganaste? Vuélvete serio, hombre. Es que también estamos en poder de... Bueno, estamos pidiendo la educación a gente que no ha tenido la fortuna de ir a una escuela. Así es como difícil también, ¿no, Martín?
Pues, Hernán, a ver, ¿qué te digo?
No.
¿Atentar contra la vallecaucanidad?
No, por eso no.
No,
el muchacho,
favor.
¿Dónde era? No sé.
No, Kevin, yo como vallecaucano te perdono.
Ah, bueno.
No lo vuelvas a hacer.
Yo sí te pido un favor, Kevin, ya estudia y averigua bien, porque mañana otro día te va a tocar jugar de pronto con un equipo del Valle o un equipo del Risaralda y
vas a... joven.
Te la van a cobrar, Kevin.
Es un chiquillo, yo a la edad de...
No, por ser chiquillo tampoco.
Kevin, no, yo sé, Hernán, en eso tienes razón. No. Yo a la edad de Kevin...
Es antioqueño, de la pintada Antioquia.
¿Cómo? Yo cometí algunos estropicios y pido perdón por ello.
Bueno.
Como un estandarte y un colaborador para que la vallecaucanidad se prolongue.
Bueno.
Y sea perenne.
No, yo le agradezco, Martín, que seguramente recuerda sus momentos vandálicos y dice, hombre, yo también, yo quiero ayudar.
No, es que, a ver, la vallecaucanidad campea toda su majestad.
Señor, mire, su majestad.
Se destacan ellos, ¿sí? Entonces, Kevin, no lo vuelvas a hacer.
Bueno.
De mi parte, quedas perdonado.
De Francisco y su otra música.
Bueno.
A ver. Hola, ¿qué tal, amigos?
¿Cuál es la otra?
¿Cómo se encuentran?
Ya te repusiste del tono de voz. Muy bien.
Sí, Hernán, lo que pasa es que... Ay, carambas.
Aquí un oyente me pone que... La solución es poner boletas a $1,000,000, punto, y entonces ahí se van 4 o 5 nomás.
No,
bueno, pues eso dice el señor. Bueno.
No, es una solución de locuras.
Ramiro, bueno. No es Ramiro, es Fostrooper debe ser. Bueno, ahora sí, Martín.
Bueno, amigos, les tengo una canción que creo que van a...
Martín, dice que somos tendencia cuarta, quinta, no sé qué es. Pero
¿somos tendencia?
Eso dice...
¿Y eso qué tiene de raro?
Bueno, eso que tiene... No. Bueno, dale.
Es normal.
Sí.
Ah, bueno, eso pero... no le veo, pues...
No, me gusta.
O sea, que me sorprenda, pues, ¿qué es esto? Me conmocione. No, me parece normal. O sea,
bueno, listo. Don Modesto, avancemos.
No, pasemos rápido el tema porque me parece insustancial ello. Bueno. Es apenas normal. Bueno, vamos con la banda venezolana Guaco, que sacó nueva canción, oiga, la publicó de su álbum 50. Aquí está Guaco de Maracaibo, amigos. Los Aguado, sí señores, con el tremendo tema Huracán. Arriba.
Thank you. un huracán que destroza todo lo que encuentra al paso. Llegaste tú causando un desastre en mi corazón. Sorprendiste precisamente la mala ocasión, sin darme cuenta te hiciste dueña de la situación. Y hoy solo quedan restos de un amor vivido. Muy corazón.
Muy bien, Martín, buena salsa.
Hermano, la rompí. Sí, yo creo que sí.
¿Ves? ¿Sabes quién nos olvidó? Hoy es la fecha del cumpleaños de Pinto, no sabía. Pero ya.
¿Cómo?
Pinto. Sí, pero ya Pinto.
¿Hoy?
Sí, pero ya tampoco, ya.
No, yo he debido saber eso.
No, este me emplaza, pues. No, tenga vuelta. Ay, hombre. No,
y claro, él es Sagitario.
No, no está así, no sé.
Bueno. Pues es un trotamundos, por eso es un.
Bueno, está bien.
Ha estado en.
Bueno, Martín.
Tantos lares, ¿no? En el fútbol, pero eso es un Sagitario, ¿no?
Te quiero contar.
Sagitario es un aventurero.
Bueno, aventurero, la aventura que viene para Colombia, yo, Mundial del 30. Te estaba hablando del Mundial del 30.
Ay, calla ya.
Eliminatoria. No quedan sino 7 selecciones en la eliminatoria, porque 3 de ellas, Argentina, Paraguay y Uruguay, serán sede en sus están en el Mundial. ¿Te acordás que van a inaugurar el Mundial y tal, compartido? Entonces, la eliminatoria de Sudamérica se limita a 7 selecciones. Y este es el varillazo. No habrá sino 3 cupos y medio. De los 7, 3.5. ¿Ya? ¿Entendió? Perfecto. Muy bien.
No fregues. Claro, porque están, bueno, sí, están Argentina, están, ¿qué? Uruguay.
Y Paraguay.
Y Paraguay.
Por eso ya tienen sedes, son partidos inaugurales. Entonces, esas ya están clasificadas. Entonces, quedan 7. Entonces, la FIFA dice, hoy en día, de las 10, les tengo que dar 6.5. Al bajar a 7, les doy 3.5.
Contra Brasil. Brasil queda, ¿no? De los grandes.
Ah, sí, queda Brasil. Queda Brasil, Paraguay, por decirte algo, Ecuador. Queda.
Paraguay es sede. Uruguay es sede.
Y Argentina.
Sí. Entonces quedan Paraguay, no, perdón, Ecuador, Venezuela, Perú.
Colombia y Bolivia.
Chile, Colombia y Bolivia.
Sí, ahí el bravo, más bravo es Brasil.
Ah, pues obviamente, sí.
Y entonces ahí se empieza a generarme ya temor.
Bueno, antes, no te asustes. Hay tiempo, espérate que te tengo otro dato.
Qué susto.
Martín, el miércoles a esta hora de la tarde tendremos final de la Intercontinental Real Madrid, que está viajando hoy de Madrid, con Pachuca por la Intercontinental.
Mbappé convocado.
Sí, pero no creo que lo ponga. Bueno, sí. Está en la lista, ¿no?
¿Ya? Sí, él se recuperó ya.
Martín, y Pachuca y calladito de Osa. Ese pues.
Ahí gaseoseando. A de Osa lo quiere Tigres, ¿no?
El de Tigres de Monterrey, ¿no?
Sí, sí lo quiere. Bueno, pues. Kylian, lo que pasa es que él tuvo una lesión en el muslo en ese partido del Real Madrid contra Atalanta en Champions, ¿sí?
Sí.
Y entonces él, por ejemplo, en el 3-3 contra Rayo no pudo estar. Pero ya él está en Doha.
Martín,
y es convocado, Hernán.
El que sí está varado es James Rodríguez, pues no lo ponen ni ya en el
banco. No lo quieren.
Yo creo que ese muchacho ya está.
Ay, ese muchacho. No, pero mira que se lo rompe ahí, que no, que él sufrió un golpe y que por eso no fue convocado, no fue por nada más, ni por las declaraciones ni nada, igual.
Sí, pero Martín, no, ya Martín es muy ingenuo.
Pero es que el técnico habló duro del tema también.
Es que Martín es muy ingenuo.
Me dice, sí, Martín, es cierto.
Que tuvo un golpe y que por eso no. Y cuando no tiene el golpe y está listo tampoco. Entonces, explícame, Martín, ¿cuál es la bronca?
No, él no es titular ahora. Yo cumplo con decir que nos salió Íñigo.
No.
¿Íñigo?
¿Qué dijo Íñigo?
Lo pueden ver ustedes como enajenado.
No, como, tipo joven.
No, por eso, entonces, ¿qué pasa? Él dice, no, lo que pasa es que él tuvo un golpe. Y antes sí dijo, no, pues no. Pues que no estaba para jugar, para ser titular en el equipo. Entonces eso tiene aburrido a James.
Interpretemos lo que dice Martín, con golpe o sin golpe, a Íñigo no le sirve. Punto. Así.
Ya. Bueno, entonces, bueno. Gracias, Hernán.
No, yo te ayudo en lo que pueda.
Sí, ayúdame, porque el candor a veces no es un buen consejero en el mundo del periodismo. Sí.
Ha sido en otros campos muy, pero en este no. Martín descartó definitivamente Universitario de Lima a Leonardo Castro, el colombiano de Millonarios, y ahora tienen en capilla, a ver si lo tenés, Facundo Barello. ¿Es un uruguayo?
No, ese es un uruguayo, Barceló.
Barceló, yo es que Barello, Barceló.
Sí, sí, Hernán, Barceló fue, a él le fue bien.
En Ecuador.
En Patronato de Paraná le fue bien.
¿Y en Ecuador no le fue bien también?
También en Emelec.
Emelec,
sí. Es un número 9 uruguayo, sí, que Barceló empezó su carrera en, estuvo en Tanques Isle y estuvo en Liverpool de Uruguay. Y luego fue a Argentina y de San Martín de San Juan pasó a Patronato, donde fue.
Pero
su mejor Martín, temporada, eso en México también, tiene recorrido.
Creo que estaba en Brasil.
¿Eso que tú estás diciendo?
Sí, es cierto.
Lo corroboro.
Ah, gracias.
Y tiene una verdad muy maciza. Muy sólido.
Bueno, no, Barceló, pues. Entonces Leo Castro seguirá en Millonarios tranquilamente. Hablando de Millonarios, Martín. ¿Qué pensarán de la vida los directivos de Millonarios? Decime algo, ¿qué pensarán?
¿Qué pensarán de la vida? Pues que ellos quieren que Gamero siga.
Eso, pero ¿y los jugadores qué? ¿Con el mismo plantel?
No, tendrán que reforzar. Tendrán que, no digo recomenzar, o es fortalecer el equipo y ver si Falcao, ojalá que tenga más suerte este semestre. Ellos parece que quieren que Falcao continúe, ¿no?
No sé.
Y ya el tema fiscal con Falcao.
Claro, el problema. No, está bien. Pero ¿sabes cuál es el problema, Martín, en este momento? Que en las redes están, hay que aceptarlas, gusten o no, están de moda. Y a través de las redes toman las opiniones, toman forma. Entonces la gente dice, ¿cómo es posible que el señor Juárez de Nacional llegó hace 4 meses y ya ganó un título y ahorita va a ganar el otro? Y entonces nosotros que llevamos no sé cuántos años, entonces empiezan a hacer esas cuentas que no, la matemática no funciona ahí, pero la aplican, ¿entendés?
Así es.
Entonces la gente dice, bueno, entonces ¿qué hacemos? Pues este tipo llegó mexicano, no conocían el medio, nada, y mire dónde va, y nosotros que ahora, yo sí le haría una sugerencia a Gamero. Gamero, pone un delantero, ex delantero, a que te colabore también. Porque los colaboradores de Gamero son todos zagueros, fueron zagueros. Cerveleón, Orlando Rojas, el mismo Gamero. Y vos sabés que los zagueros tienen otro criterio, ¿no? Comparado con el de los atacantes. Entonces, de pronto poner otro atacante, no sé, Martín, si será así.
Sí, pero... ¿no? Y hay jugadores que son apuestas y pueden estar aseguradas por una gran liga, como la tuvo Córdoba con Bucaramanga. Y pasa que ese jugador que le dio tanto al Bucaramanga, que fue tan importante en un título, viene unos meses después y ahora es muy criticado porque en momentos clave no pudo tener la actuación y la eficacia que lo obligaban supuestamente los hinchas a que tuviera porque es un jugador que hay que exigirle porque tiene la capacidad de hacerlo.
Bueno,
pero falló en momentos cruciales. Sí. Y ese mismo jugador le dio mucho al Bucaramanga.
No, perfecto.
Entonces hay cosas que salen y...
Sí, Martín, pero yo quiero decir, Millonarios está esperando la parcialidad, pues que hay... Se conozca un plan y con nombres, si es posible, qué es lo que va a hacer el equipo. Porque... La mayoría de nuestros equipos están en veremos, ¿o yo? Por ejemplo, del Bucaramanga sé que llega Florentín y que posiblemente va Arrieta, un jugador que fue del América y que él tiene o tenía aquí en el Pasto.
Ah, el lateral.
El lateral.
Volante.
Exactamente.
¿Y? Porque hay una Arrieta que se va al Perú, ¿no?
Ah, no, ese
Arrieta que estuvo en el Cali.
No, ese es otro.
Alianza.
Bueno.
Ese es otro, ¿no?
Martín, aquí me dice, a ver, saludo, recibimos... No, peticiones de Jorge Peña, Pablo Sánchez, José de Jesús. Y el Pablo Sánchez me dice, ¿qué central colombiano pateaba tiros libres?
Ah,
Él recuerda a Humberto Mendoza. Sí, señor.
Qué marranera. A mí este tema me apasiona.
¿Tienes?
Álvaro el Polaco Escobar, para mí es de lo más grande.
Bueno, colombiano. Sí, está bien.
Y ese Mendoza le pegaba con odio.
Hay varios jugadores. Colombianos... Lo que pasa es que eso fue...
La mosca. No. La mosca le pegaba hermoso a esa pelota, oiga.
Sí, pero por ejemplo aquí hubo un delantero, un volante, el sanjuanino Rendón, que pateaba más, no tan fuerte, pero pateaba con un efecto.
¿Pero defensores centrales?
No, aquí,
o sea,
aquí no.
Que le pegaban al tiro libre de lo más grande del fútbol argentino, Carbonari y Pasarela. Sí, ellos dos centrales le pegaban a los tiros libres de locura.
Vamos a conocer actividad de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro.
Hernán, empezamos hablando de ciclismo porque Daniel Felipe Martínez, el hombre de Soacha, correrá el Giro de Italia y el Tour de Francia, será gregario de Primoz Roglic en el equipo Red Bull Bora. En el baloncesto, en la Copa América de baloncesto 3x3, la selección Colombia masculina quedó eliminada en la primera fase de grupos tras caer contra Brasil y Chile. La selección femenina también quedó eliminada en la fase de grupos tras caer contra Chile y Brasil. En el bádminton, en el suramericano que se disputa en Chile, la colombiana Juliana Giraldo se adjudicó la medalla de plata tras caer en la final contra la peruana Nami Miyahira por 2-0. Y en la natación, en el Mundial de Natación en Piscina Corta, los colombianos Juan García y Estefanía Gómez tuvieron las últimas actuaciones para los nacionales en el certamen. García ocupó en la prueba de los 50 metros pecho la casilla 36 a nivel mundial, mientras que Gómez ocupó el puesto 35 a nivel mundial en la prueba de los 50 metros pecho.
Mire, Martín, ¿hay algún oyente? Por aquí lo estaba buscando. Manda, por ejemplo, una propuesta. Dice, mire, quitemos ese cuento de los dos campeonatos, de la apertura, no. Un solo torneo durante el año. Solo torneo y un solo campeón, nada de cuadrangulares. Al final, el que más puntos gane, ese es el campeón. Punto. Y las copas las resuelven con el segundo, todos los que tengan ahí orden en la reclasificación, y el descenso lo arreglan bajando los dos últimos, y la, en fin. Él dice, no, hay que poner a jugar a todos contra todos. Lo que yo le contestaría al señor es que depende de cuántos partidos significaría rebajar los partidos de esta temporada. Si usted me dice que hay que quitar 20, le digo, no va a funcionar, ¿no?
Sí, esos seis últimos partidos finales de los finalistas de cuadrangulares, por ejemplo,
eso se va.
Nos dice el oyente que se irían, pero eso no va a pasar.
No, por eso. Por eso
porque la emoción que da a las finales y todas estas cuestiones.
Y la plata que da.
Sí, pero ellos le temen es que a la emoción del final le puede quitar con un torneo largo, porque posiblemente se puede dar el hecho de que un equipo tenga mucha diferencia con el segundo, con el tercero. Entonces, ese título ahí de un equipo que se sepa ya con antelación le quita emoción. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos le temen a ello.
Hola, Martín. Hay
los dirigentes.
Hay dos casos patéticos. Neymar va a terminar este año jugando apenas dos partidos en el año.
Uy, sí, Neymar. Eso es de locura. Y se ganó 100 palos.
O sea, 50 por partido. Dos partidos jugó, ¿no más?
No, qué marranada, ve. 42 minutos jugó en toda la temporada.
No.
Te puedo decir, en 42 minutos se ganó 100 palos.
¡Qué ave María!
Este marrano.
Ese es el...
Sí, es el marrano más grande, pues.
Y aquí hay otro jugador que ya dijo, mire, yo en enero, cuando entre al Como, que lo maneja Cés Fábregas, voy a intentar recomponer el camino. Estamos hablando de Ali.
Dele Ali, sí, hombre.
¿Cómo te parece que ese muchacho no juega desde febrero del 2023? Es decir, va a cumplir 2 años, el caso es patético porque tuvo muchos problemas en la infancia, muchos problemas en la adolescencia, ha tenido muchos técnicos que no lo han apreciado, teniendo condiciones. Él cree que en el Como se puede salvar o recuperar del Ali que lo tuvo Mourinho, ¿no? Entre otras en el Tottenham.
Lo tuvo en el Tottenham, Hernán, y fue subcampeón de Champions.
Es cierto.
Tuvo una gran Champions, pero luego se vino abajo y tuvo algunos problemas con una droga que le dicen la de la risa, una cosa así. Uh-huh. Y entonces ellos...
Un gas, se llama gas hilarante, joven.
El gas de la risa.
Ah, es que risa
eso
loca.
Lo fue perjudicando.
Ve, Martín.
No digas ello.
Sí,
no digas
porque ello. Él se ríe. Ve, mira. Hombre, tu pupilo Yamal, hoy están definiendo... El alcance de la lesión, creo que se va de un mes. Le metieron un tablazo en el tobillo y lo dejaron quieto.
Sí, un mes, Hernán, se va.
Se va un mes, ¿no?
Y, sí, y doloroso ello.
No, y lo más increíble, mira cómo es la vida, el dolor a la tristeza o la tristeza. Tipo, le acababan de dar el Golden Boy, que es el premio que da una publicación italiana, Tutto Sport, como el mejor. Recibe el premio, después viene y tenga, le dan semejante.
Uy, mira. Ah. Una lesión grado 1 del ligamento intertibio peroneo anterior.
El tobillo.
Sí. Gracias, Hernán, por la traducción.
Sí, porque.
Muy oportuna.
No, claro.
Servicial. Son dos meses de baja.
¿De Arrascaeta hay algo?
Sí, señor. Vea, el presidente del Flamengo, Rodolfo Ladín Fez, lo llamó para decirle que de ahora en adelante va a jugar con la camiseta número 10 del Flamengo.
Ay,
le
qué
entregaron
bueno.
La 10 de Arrascaeta.
Muy bien. Martín.
Guayo.
Okay. Hay jugadores que no gustan, pero uno dice, no, este tipo de algún cuento tiene. Ese grandote del Manchester United, Maguire, cumplió 250 partidos calladito ahí, ¿no? Con el 250, Martín.
Jugadores como Tieso, ¿sí? El típico chifonier.
Sí, pero anda aguanta el chifonier.
Ahora, él cobra 190 mil libras la semana.
Muy poco. Bueno.
Estamos hablando de más de 10 palos.
No, hoy me enteré que ese bárbaro de... ¿Quién fue el que compró una casa en Miami? Uno de esos bárbaros.
¿Cuál
pagó
de todos?
25 millones de dólares por una casa.
Bueno, Neymar en una semana se compró una isla y
bueno,
compró.
Te tengo un dato.
Aparta estudio en Miami.
No, creo que fue Sylvester Stallone. Que compró una casita apenas de 25 millones. No.
Sylvester Dangond Stallone.
Sí, Dangond. ¿Cómo te parece que Pogba toca las puertas? A ver dónde. Y entonces, que de pronto al Manchester, no, que no. Pues te quiero contar que el Corinthians del Brasil dice haber conseguido un patrocinador, un sponsor, para que Pogba, que quiere jugar en Brasil, vaya a Corinthians porque él quiere unirse a Memphis, el otro muchacho.
El viejo Memphis,
entonces Pogba de pronto aparecerá con su figura longilínea ahí jugando en Brasil.
Ellos se conocieron allá en el United, creo.
¿Ah, sí?
Pero no, nadie lo ha querido, ¿no? Por ahí vi, hace una semanilla, Hernán, dijeron que el Olympique de Marsella lo quería.
No.
¿Sí? Y el Manchester City también.
El City, imagínate. Pero no. Él quiere irse por allá, digo, a rumbiar. Ve, Martín, te voy a decir, hablamos de Yamal y no contamos que el Barcelona ha ganado 5 de los últimos 18 puntos. Pero creo que peor lo del Manchester City, Martín. Ese está en la olleta, ¿oyó?
No, Hernán. No. Fue un desastre lo que está viviendo. Un equipo sin confianza. Iban ganando 1-0 faltando 4 minutos.
El City, sí. Es cierto.
Iban ganando 1-0 tranquilos. Y viene este Mateo Nuno y regala una pelota, Hernán, para que Diallo le cometan penal. Y luego un pase de ese Lisandro.
Ah, buen pase, el del zurdo.
Uy, qué pase.
Sí, señor.
Un pase a lo profundo, les gana Hernán y elude, para la pelota, la controla, elude al arquero y golazo.
Aquí me escriben que Arnoldo Iguarán es el entrenador de delanteros. No, está bien, pero yo digo que los asistentes directos de Gamero fueron zagueros, Orlando Rojas, Cervelloni, he visto hasta, bueno, Cortés está en otro. Pero lo que quiero decir es que en conjunto el equipo se supone que es muy fuerte en defensa. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Pero vamos a ver. Bueno, Martín, te quiero contar. Mauricio Pellegrino, nuevo técnico de Lanús. Otro que se reencaucha, ¿no?
Sí, este técnico no tiene títulos como entrenador.
No,
fíjate.
No. La verdad, ¿no?
No tiene títulos. Él estuvo, por ejemplo, en el Valencia.
Sí.
En Europa, Southampton. Pero es un técnico que no se ha consolidado del todo. Y ahora Lanús, entonces el ruso Zielinski no va más. Entonces...
No, se lo sacaron tallado. Ve, y te tengo la última. Jorge Bava, aquel que fue arquero del Atlético Bucaramanga, es el nuevo técnico, falta oficializarlo, de Nacional de Uruguay.
Pero hay un problema.
Llegó al Bucaramanga.
¿Quién?
Florentín llegó al Bucaramanga.
No, pero Bava. ¿Qué fue?
Facundo Bava tiene un problema, Hernán, y es que hay un jugador con el que tuvo un conflicto en el
León. Sí, pero...
López.
Está el diente López, pero lo que quiero decir es que el presidente elegido de Nacional tiene a Bava y seguro que va a ser
el. Pero
diente.
López dijo, no, entonces saben que me hacen el favor y me retiran acá porque yo no voy a trabajar con este señor.
Y vamos a decir como el diente López, ¿sabe qué? Nosotros nos retiramos porque ya es la hora.